Muy bien. ¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Ábrela, por favor, en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Si no traes Biblia, te animo a que traigas tu Biblia. Si no traes Biblia a la iglesia, es como si fueras a la guerra sin fusil, ¿no? De nada serviría. A través de la escritura, de la Biblia, ¿no? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Dice de ella misma que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Es el soplo de Dios, el aliento de Dios para todos nosotros. Entonces, es donde Dios quiere hablarte principalmente. Por eso te animo a que traigas tu Biblia, hagas anotaciones sobre tu Biblia, puedes anotar. Si no te molesta anotar sobre tu Biblia, puedes anotar. En el boletín hay una sección donde puedes tomar notas, ahí también, para esa sección. Y pues vamos a continuar ahí en nuestro estudio en Primera de Corintios. Hace 2 semanas comenzamos esta carta y hoy vamos a continuar estudiando el primer capítulo. Hemos estado viendo la primera parte y si recuerdas, la primera sección que vimos fue los saludos, la presentación de Pablo. Y fue bien interesante porque a través de esa sección, capítulo 1, verso 1 al 3, pudimos ver el contexto de todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? ¿Quién estaba escribiendo la carta? ¿Por qué la estaba escribiendo? ¿A quién estaba dirigida? ¿No? ¿Qué estaba viviendo esta iglesia en ese momento? ¿De qué estaba rodeada esta iglesia, ¿no? Si tú recuerdas, había mucha inmoralidad sexual en ese lugar. Había mucho comercio en ese lugar, había mucho dinero, muchos intereses, mucho poder, ¿no? Y la iglesia estaba siendo influenciada por todo eso, ¿no? En lugar de que la iglesia influenciara al mundo, estaba sucediendo al revés, ¿no? Lo que tristemente muchas veces pasa, aún en nuestros días, que no debería estar sucediendo, tiene que ser, o debería ser al revés. No tendríamos, o deberíamos estar influenciando al mundo. Pero bueno, vamos a ver. Como Pablo empieza a corregir estas cosas el día de hoy, y antes lo que vimos la semana pasada fue esta acción de gracias, ¿no? Reconocíamos y veíamos el corazón de Pablo al poder dar gracias a Dios por esta iglesia. A pesar de todo lo que eran, él tenía algo que agradecer, ¿no? Que ellos habían recibido la gracia de Dios, que ellos estaban en Cristo, que Dios les había dado dones, que el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos, que eran creyentes, realmente es lo que está agradeciendo, pero han creído en Jesús. Dios los ha llamado a tener comunión con el Padre, ¿no? Y si tú recuerdas, así termina el verso 9, que fue la última parte que vimos la semana pasada. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y después de haberles recordado esto, el llamado divino de tener comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos deberían de entender que esa comunión incluye unidad y armonía. No discordias y divisiones, las cuales están sucediendo entre los corintios. Entonces, Pablo va a empezar a tratar este tema, vamos a empezar a ver ese tema acerca de divisiones, ¿no? Que estaban ocurriendo en la iglesia aquí en Corinto. Divisiones, contienda había entre ellos, ¿no? Esto va a abarcar desde este capítulo 1 de esa porción, verso 10, hasta el capítulo 4, todo el capítulo 4. Va a ser todo un tema que va a estar trabajando en esa primera sección, un tema importante. Pero el día de hoy vamos a ver simplemente esos 8 versículos del versículo 10 al versículo 17, y si te parece vamos a leerlos. Bueno, voy a leerlo, después de leerlo oramos para poner en tiempo en manos de Dios. Dice el verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Señor, queremos darte gracias. Padre, tenemos tanto que agradecer, pero el día de hoy simplemente te agradecemos por permitirnos estar aquí, Señor, y poder venir a tu palabra y poder escudriñarla, sabiendo que tú quieres hablarnos, que tú quieres revelarnos, Señor, tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que nos des corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos des corazones sensibles a tu voz, Señor, que podamos entender estas cosas, Señor, en nuestra vida, entendiendo que principalmente quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, háblanos, permítenos escuchar tu palabra, Dios, y quita cualquier distracción que haya, Señor. Por favor, permítenos estar concentrados en todo lo que tú nos estás hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como te decía, Pablo va a empezar a tocar este tema acerca de las divisiones que estaban ocurriendo aquí en esta iglesia. Y Pablo les dijo, Dios los ha llamado a tener comunión, ¿no? Es un llamado divino, es un privilegio que todos tenemos como hijos de Dios, como creyentes, pero el problema es que ellos no están disfrutando de ese privilegio porque no había una comunión. La palabra comunión habla de una unión en común, eso es lo que significa. Pero no había una unión en común entre ellos. Se habían olvidado lo principal, que era Jesucristo. Es más, Jesucristo se vuelve a mencionar aquí en el verso 10, ¿no? Más adelante lo vuelve a mencionar otras veces, pero hasta aquí, hasta el verso 10, se ha mencionado 11 veces en la carta, ¿no? Y es el énfasis que Pablo está mostrándoles. Jesucristo es la clave. Y aquí comienza diciéndoles esto, en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y me encanta ver cómo Pablo les dice, os ruego, o sea, les ruego, hermanos, le está diciendo, ¿no? Aunque Pablo tenía la autoridad como apóstol de Jesucristo, tú recuerdas verso 1, lo vimos, se presenta así porque quiere mostrar su autoridad que tenía como apóstol, él les dice, les ruego. No les dice, les mando, ¿no? O les impongo, sino les ruega, con toda mansedumbre y con todo amor, ¿no? Y la palabra, esta palabra rogar, también se usa como animar, o sea, les está alentando, les está animando. Y me encanta ver el corazón de Pablo, realmente es un corazón, no solo de un misionero que planta iglesias, sino es el corazón de un pastor, ¿no? Que ama a las ovejas, a pesar de que las ovejas andan rebeldes y necias, él las ama, y está ahí, y les dice, hermanos, les ruego esto, les animo a esto. Él tenía la autoridad para ordenarles, para mandarles, pero no lo hace así. Y me llama la atención que también les dice, hermanos, ¿te das cuenta? Hermanos. Pablo les habla en un tono de dulzura, ¿no? Recordándoles que son sus hermanos. Hermanos. Y al llamarles hermanos, Pablo los está reconociendo como hijos de Dios. Personas que han creído en Jesús y por lo tanto personas que han nacido de nuevo. Hago énfasis en esto porque podemos ver que es una iglesia, es pueblo de Dios, son creyentes, están caminando mal, pero han creído en Jesús. Más adelante lo voy a decir, son carnales. Pero no está diciendo que no sean creyentes. Él les habla como hermanos y les está mostrando esto. El problema es que no habían experimentado la regeneración en el Espíritu Santo. No habían experimentado ese poder de Dios que te lleva a vivir una vida que le agrada a Dios, una vida en santidad. Ese era el problema. Pero él empieza mostrando esto. Hey, son mis hermanos. Y les ruego esto, hermanos, ¿no? Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era algo que Pablo hacía con frecuencia, ¿no? Acudir a la mención de Dios o del Señor Jesucristo. Y lo hacía para exhortar a sus lectores, para animarles. Exhortar por el nombre de alguien era exhortar por el poder o la autoridad de ese nombre. Realmente lo que Pablo le está diciendo, hey, les exhorto por la autoridad y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le está diciendo, por el poder de Él. Es fuerte lo que Pablo le está diciendo, pero era necesario que ellos entendieran. O sea, no está exhortando en mi nombre, en el nombre de Pablo. Le estoy exhortando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor. Para Pablo fue necesario apelar al nombre de nuestro Señor Jesucristo porque quería animar a los creyentes a ser uno en el Señor. Ellos estaban olvidando de esto, que que eran un cuerpo, eran uno. Más adelante en la carta va a tocar este tema, capítulo 12, unidad y diversidad, diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Ellos estaban olvidando de esto, y Pablo le está recordando otra vez, aún del nombre, de la autoridad, del poder del Señor Jesucristo. Y les exhorta en ese nombre y les dice que habléis todos una misma cosa. Que todos hablen una misma cosa. La palabra que traduce aquí como hablar, habléis, es la palabra griega lego. Es esa palabra que también se usa para, o más bien les nombraron a los jueguitos estos de rompecabezas, ¿no? De piezas donde construyes cosas, los legos, ¿no? Es esa palabra, lego. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Colocar. Colocar, pero habla de lenguaje. Colocar las palabras adecuadas para transmitir un mensaje. Eso es lo que está diciendo. Una característica del ego es que se refiere al propósito o al sentimiento de lo que se dice. Entonces lo que Pablo le está diciendo es que todos tengan este mismo propósito, este mismo sentimiento al hablar. Que todos hablen una misma cosa. Pablo no está buscando uniformidad de opinión. No está buscando eso. Él busca unidad. Y me encanta porque él va desde el fondo, ¿no? Cuando le están mostrando esta palabra al ego, le está diciendo, hey, lo que hay en su sentir, lo que están expresando, que sea unanimidad, que haya unanimidad en ellos, en su expresión. Déjame citar lo que un comentarista dice, Bloomberg. Me gustó mucho cómo lo explica él. Él dice, las iglesias del primer siglo no operaban ni mediante decisiones autocráticas impuestas por las autoridades eclesiásticas, esto es por una autoridad, ¿no? Ni por un voto de la mayoría, ¿no? Digámoslo como democracia. Dice, en el libro de los Hechos se perfila el ideal con sus repetidas alusiones a las decisiones que tomaba la iglesia solo cuando estaban unánimes. Y tú lo puedes ver en Hechos, lo vimos en Hechos. Estaban unánimes, como un solo hombre. Y ahí era donde el Espíritu de Dios los guiaba. Y tomaban decisiones basadas en la voluntad de Dios. Entonces sí, la iglesia efectivamente no seguía por la decisión de un solo hombre, no seguía por la decisión o la mayoría de los hombres. No, no es así. Tiene que haber unidad para que Dios pueda dirigir ahí en ese momento. Y entonces puedan llegar a esto, al ego, a tener ese mismo sentir al hablar, esa misma expresión al referirse. Y es lo que Pablo les está pidiendo, que habléis todos una misma cosa. Y a continuación dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Te das cuenta? Dice que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí vemos el primer problema. Había divisiones entre ellos. La palabra división es la palabra griega sigma, ¿no? Que significa cisma, ¿no? De ahí viene nuestra palabra cisma, que significa división o rotura. Creo que la palabra más correcta en este caso sería rotura. Esta palabra la usa dos veces más Pablo en esta carta, en el capítulo 11, verso 18. Si quieres anotar esas citas, él dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Es esa misma palabra. Dice, y en parte lo creo, dice el apóstol. Más adelante, en el capítulo 12, verso 25, vuelvo a usar esa palabra. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Es esa palabra, divisiones, ¿no? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, es un tema que está en toda la carta. Es un tema que Pablo identifica y que tiene que ser corregido. Había entre ellos esta rotura, ¿no? Y una cosa es rotura y otra cosa es ruptura. En este caso había rotura. Te voy a explicar rápidamente qué significa. Rotura es una separación de un cuerpo en trozos. Así lo tiene el diccionario de la Real Academia, no española. Separación de un cuerpo en trozos de forma más o menos violenta. Eso es una rotura. Mientras que una ruptura es el hecho de romper sus relaciones, personas o entidades. O sea, ya hubo una separación totalmente, ¿no? Cuando hay una rotura puede ser un desgarre, ¿no? Es algo así, una fisura, pero aún no se ha separado. Eso es importante entenderlo. Porque si ya había esas roturas entre ellos, pero todavía estaban juntos. No estaban unánimes, ¿no? Pero estaban juntos. Es por eso que Pablo les reconoce esto, para que no haya estas rupturas, ¿no? Las divisiones eran causadas por no entender la unidad que hay en Cristo como el fundamento, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Ese era uno de los problemas, se habían olvidado de esto. Y lo que Pablo les está pidiendo es que detengan estas roturas, porque están rompiendo realmente el cuerpo de Cristo. Están fracturando el cuerpo de Cristo. Es una manera más gráfica que lo podremos ver. ¿Alguna vez te has roto un hueso? ¿Te has fracturado? Exactamente es lo que estaba pasando. Pablo lo veía esto como una fractura en el cuerpo de Cristo. Y es lo que le está diciendo. Y les pide, sino que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Pablo le suplica que estén esto, perfectamente unidos. Que en el griego es un término médico. Esta palabra perfectamente unidos es una sola palabra. Y es un término médico que significa arreglar un hueso que se ha roto o se ha dislocado. Entonces, ¿te das cuenta cómo tiene que ver con eso de la ruptura? Con esa fractura que había en la iglesia. Y Pablo dice, hey, tienen que estar perfectamente unidos. Tiene que haber, digámoslo así, una restauración. Tiene que arreglarse eso. Esta misma palabra, ya que traduce como perfectamente unidos, es muy interesante porque en Gálatas 6, verso 1, la usa Pablo. Gálatas 6, 1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Es esa misma palabra, perfectamente unidos. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, habla de eso. O sea, realmente lo que Pablo le está pidiendo es que restauren eso. Perfectamente unidos. Donde quiera que los cristianos no se lleven bien, los unos con los otros, el cuerpo de Cristo sufre. Y eso también puede estar ocurriendo entre nosotros. Este mismo llamado que tenía esta iglesia, la tenemos nosotros como iglesia de Cristo. Llamados a la comunión con Jesucristo, a una unidad en Cristo. Y tenemos que buscar nosotros eso, no tenemos que permitir que haya desavenencias, que haya divisiones, que haya roturas en el cuerpo. Es el cuerpo de nuestro Señor. Somos parte de ese cuerpo y debemos sentirnos privilegiados de formar parte de este cuerpo y respetar eso. Él dice que continuando ahí, estés perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? En una misma mente, el término mente se refiere a la capacidad de percepción y comprensión. Es lo que está diciendo, que todos puedan percibir las cosas de la misma forma. Y me gusta porque en el capítulo 2, verso 16, Pablo usa esta misma palabra mente y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de percibir y comprender las cosas de Dios. Más adelante va a explicar esto. Pero es importante porque Él quiere que lleguemos a esta misma mente en Cristo. Ellos se habían olvidado, ellos no estaban percibiendo las cosas espirituales correctamente. Más adelante, en el capítulo 14, vuelve a usar esta palabra. Capítulo 14, ahí en 1 Corintios 14, verso 14. Cuando está hablando de los dones espirituales, específicamente hablando de las lenguas y de la profecía, Él dice, bueno, voy a leer desde el 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y va a explicar esto. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra entendimiento es esta palabra mente. O sea, mi capacidad de percibir queda sin fruto. No estoy entendiendo nada. Dice verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, esa misma palabra, mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios nos ha dado eso, el entendimiento. Y como veíamos, tenemos ahora la mente de Cristo. Tenemos esta unidad. El pueblo de Dios, en esta iglesia, estaban desaprovechando eso. Para finalizar esto, ahí en el capítulo 14, verso 19, vuelve a mencionar esa palabra Pablo, dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, o sea, con mi mente, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ellos se jactaban aún de esas cosas, y Pablo dice, sí, pero su capacidad de percepción, de comprensión, no les está sirviendo. Y es por eso que están así. Y es por eso que desde un principio les dice y les pide que sean perfectos en unidad, en una misma mente, en esa capacidad de comprensión, de percibir. Y después a continuación les dice, y en un mismo parecer. La palabra parecer tiene que ver con la capacidad de formarse un juicio o una opinión. Entonces Pablo les dice que tenga la misma capacidad la mente de percibir las cosas de Dios y que todos tengan, ¿no?, este mismo parecer, esta misma opinión en cuanto a las cosas de Dios. Esa es la comunión que tenemos. Cuando una iglesia empieza a tener esas divisiones, es porque ha hecho a un lado estas cosas. Su capacidad de percibir, reconocer que tenemos la mente de Cristo y podemos percibir perfectamente las cosas de Dios y podemos llegar a un juicio correcto de parte de Dios. Nos olvidamos de eso y empezamos a poner nuestro propio juicio, nuestro propio entendimiento, y es humano. Y empieza a haber discordias, disensiones en el cuerpo. Por eso Pablo va al punto y les muestra esto, les pide esto, que haya unidad. ¿Te das cuenta? Una misma cosa, una misma mente, un mismo parecer. Porque somos un cuerpo. Pablo quiere que la iglesia esté unida en sus percepciones y sus opiniones, para que dejen a un lado esa actitud divisionista que era evidente en ellos. Es lo que les está pidiendo aquí. Y dice en el verso 11, a continuación, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Y aquí nos dice, en ese versículo vemos la fuente de la información que tenía Pablo, ¿no? Le está diciendo, he sido informado acerca de ustedes, lo que está pasando entre ustedes, ¿no? Y lo que me llama la atención aquí en este versículo es que las malas noticias acerca de los problemas de la iglesia se difunden muy rápido, ¿no? Al parecer más rápido que lo que se difunde el Evangelio, las buenas noticias de Dios. ¿Qué es lo que la gente escucha de nosotros, familia? ¿Malas noticias o las buenas noticias del Evangelio? Aquí hay un contraste de noticias. Va a terminar hablando Pablo del Evangelio. Él predicaba el Evangelio. No estoy diciendo que esté mal que alguien le haya informado estas cosas. Pablo, no era necesario. Y más adelante, al final de la carta, Pablo les dice, ahí tomen en cuenta a esas personas. Están haciendo un bien. No está mal. No es que seamos chismosos. En ese sentido, no es que sea un chisme. Es una realidad que está pasando y que era necesario que Pablo hiciera algo. Pero qué triste ver que estas noticias se divulguen más rápido que el mismo Evangelio entre ellos. Pablo había sido informado acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Y nuevamente nos menciona, hermanos míos, ¿te das cuenta? Acerca de vosotros, hermanos míos. Ahora agrega esto, míos, mis hermanos. Pablo los menciona como sus hermanos en Cristo. Y dice que esta información llegó por los de Cloé. No se sabe nada de Cloé, solo su nombre. Es lo que nunca aparece y solamente aparece una vez en toda la Biblia. No dice que fue informado por Cloé, dice que fue informado por los de Cloé. Por lo tanto, no sabemos si Cloé era cristiana o no. Al parecer, Cloé probablemente era una persona que tenía probablemente esclavos, ¿no?, que eran creyentes, ¿no? Y esos creyentes se conocían así, ¿no?, que eran de Cloé, ¿no?, trabajaban para Cloé. Y es probable que esta persona o estas personas vivieran en Corinto, porque el texto insinúa que los corintios pues la conocían, ¿no? Cuando Pablo menciona esto, fue informado por los de Cloé. Entonces, vemos cómo estas personas que vinieron a Pablo conocidas como los de Cloé fueron la primera fuente de información que Pablo menciona aquí. Y fue por ellos que Pablo supo que dentro de la iglesia de los Corintios había un fuerte problema de divisiones y disensiones, que es el primer problema que trata Pablo en esta carta. Inmediatamente después de darle gracias a Dios por ellos, empieza a hablar de ese problema, ¿no? Y al parecer es el problema más importante, por eso está en primer lugar, porque estaba causando más irregularidades dentro de la iglesia, estas divisiones. Y es el primer problema que Pablo empieza a tratar aquí. Y los primeros que le informaron esto fueron los de Cloé. Más adelante vamos a ver que la misma iglesia le escribe una carta a Pablo preguntándole cosas que empieza a resolver en el capítulo 7. Y también menciona al final que algunos de la iglesia de ahí de Corinto estaban en ese momento con Pablo, que también probablemente ellos les informaron de ciertas cosas que estaban pasando ahí. Tuvo, digámoslo así, tres fuentes de información. Pero aquí el primero que menciona son esas personas simplemente reconocidas como los de Cloé, ¿no? Pero el tema es este, había contiendas entre ellos. Dice, que hay entre vosotros contiendas, dice al final del versículo 11, ¿no? Contiendas se llega a traducir también como pleitos, ¿no? Muchas veces en la palabra. Pero en este contexto se refiere a la lucha que se forma por la ambición, por buscar lo propio. Habla de una rivalidad, ¿no? O sea, entre ellos había una rivalidad, todavía no habían llegado a un pleito en sí. Estas contiendas aún no habían producido una división permanente. Como te decía, había una rotura, pero no había una ruptura, no se habían dividido totalmente. Pero sí refleja un espíritu divisionista que amenazaba el bienestar espiritual de la iglesia. Y es lo que estaba pasando, ¿no? Realmente esto estaba formándose en sus corazones. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Se habla de la carne, ¿no? Y es lo que estaba pasando en esta iglesia. Eso empieza en nuestro corazón, empieza en nuestra mente. Y por eso empieza a haber divisiones. ¿Y por qué hay rivalidad? No tiene que haber rivalidad en el cuerpo. Todos estamos en un solo bando, ¿me explico? Pero es triste que en la iglesia haya esto, que de repente haya grupitos, ¿no? Y no somos mejores. O sea, dejamos a un lado esas cosas. Es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, es lo que Pablo estaba tratando con ellos, exactamente. Esta actitud era totalmente contraria al mandamiento de Dios que dice que debemos de amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? No odiarnos unos a otros. No tener rivalidades entre unos y otros. Amarnos unos a otros. No había esto entre ellos. Y por eso más adelante, capítulo 13, Pablo escribe este capítulo hablando del amor. Porque ellos necesitaban conocer, entender y experimentar el amor de Cristo, para que no hubiera esas situaciones. Como te decía, ese es el tema principal que está trabajando Pablo aquí. Importante. Se estaban olvidando de la comunión con Cristo. Dice a continuación, regresando al texto, verso 12. Quiero decir que cada uno de ustedes, de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Eso es lo que está sucediendo. Quiero decir, dice el verso 12 al principio, que cada uno de vosotros dice esto, ¿no? Y con este quiero decir, Pablo está explicando a qué se refiere al usar el término contiendas, ¿no? No quiere decir que en sí había peleas o riñas entre ellos. Al parecer aún no habían llegado a eso. Pero al formar bandos dentro de la iglesia, ya estaban mostrando una actitud de rivalidad, de contienda. Es lo que está explicando. Pablo menciona varios grupos o bandos. Algunos se identificaban como seguidores de Pablo, otros como seguidores de Apolos, otros como seguidores de Cefas, que es Pedro, refiriéndose a Pedro. Pablo lo mencionaba muchas veces de esta manera, como Cefas. Y otros que se sentían más espirituales, se identificaban como seguidores de Cristo, ¿no? Vamos a ver rápidamente a qué se refería con esto, ¿no? Unos decían, ¿no? Cada uno de ustedes, dice, cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, ¿no? Algunos eran seguidores de Pablo, tal vez por su ministerio entre los gentiles y por haber fundado la iglesia de Corinto, ellos pensaban que seguían al hombre correcto. Este es el bueno, Pablo es el bueno, ¿no? Él fundó la iglesia, ¿no? Él es el que vino a predicar, a todo, él es el que ha trabajado más, ¿no? Pero había otros que decían, nosotros somos de Apolos. ¿Y quién es Apolos? ¿No? Acompáñame rápidamente, vamos a Hechos, por favor, 18, vamos a ver quién era Apolos. Dice, pues yo no veo ninguna carta de Apolos en la Biblia. No, ni la vas a encontrar. Pero es mencionado en Hechos, Hechos 18. Exactamente en Hechos 18 es cuando Pablo funda la iglesia aquí en Corinto. Y lo leíamos, leímos esta, en la introducción leíamos en qué momento fue fundada la iglesia y de qué manera sucedió. Y veamos que después de estar ahí un buen tiempo, ¿no?, predicando, enseñando, ¿no?, esta iglesia, año y medio estando ahí con ellos, Pablo se va a Éfeso y se lleva con ellos a Aquila y Priscila, dice ahí el verso 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, o sea, Aquila y Priscila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿no? Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y de repente llega y regresa Lucas, contando la historia, a Éfeso, donde se quedó Aquila y Priscila. Pablo ya no está ahí. Llegó entonces a Éfeso, verso 24, un judío llamado Apolos, dice, natural de Alejandría, varón, fíjate lo que dice, elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, era un hombre elocuente, que sabía hablar, que sabía expresarse. Y aparte era poderoso en las escrituras, conocía las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía un espíritu fervoroso al hablar, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no había conocido al Señor Jesús, que él había sido crucificado, había sido muerto por nuestros pecados. Predicaba hasta Juan el Bautista. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, recuerdas que quedaron en Éfeso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos lo toman aparte, le explican. O sea, Apolos, Jesús ya vino. Ese que predicaba Juan el Bautista ya vino, ya murió por nosotros. Dice verso 27, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron, o sea, a Corinto, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso ya estaba, ya había ocurrido en Corinto. O sea, cuando Pablo se va, no, de Corinto va a Éfeso y de ahí se va, en eso llega Apolos a Éfeso, predica, ¿no? Aquila y Priscila lo toman aparte, le enseñan de una forma correcta el camino de Dios, y de ahí él se va a Corinto a seguir predicando, a seguir instruyendo esta iglesia. Entonces era un hombre conocido ahí, a grado que ya tenía seguidores, ¿no? Como vemos aquí, regresando a 1 Corintios. Unos decían, yo soy de Apolos, y tal vez por su elocuencia en la predicación, como veíamos, este grupo pensaba que seguía al hombre correcto. O sea, no, Apolos es el bueno. Fíjate cómo habla, es poderoso en las escrituras, la Biblia lo dice. Bueno, ya no se escribía eso, pero era notable, el mismo Lucas lo escribe, ¿no? Entonces tenían sus seguidores, y también otros, ¿no?, regresando ahí a 1 Corintios, decían, yo soy de Cefas, ¿no? Pedro, está hablando de Pedro, y tal vez hablaban de Pedro por su ministerio con los judíos, o simplemente por ser el primero de los apóstoles, o el vocero de los apóstoles, ¿no? Tal vez algunos decían, a él le fueron dadas las llaves del reino, ¿no? Recuerda, Jesús se lo dijo. Y este grupo pensaban que seguían al hombre correcto también. Y por último está otro grupo, el cuarto grupo, unos que decían, yo soy de Cristo, yo de Cristo. Menciona este grupo, ¿no?, como otro grupo más que por su arrogancia no querían unirse a los demás, que se sentían más espirituales que los demás por el hecho de decir que seguían a Cristo. Y probablemente estos eran los que estaban rechazando a los líderes espirituales. Porque puedes decir, bueno, pues estaba mal decir que eras de Cristo. No, no está mal, en verdad somos de Cristo, pero ellos lo hacían con otra intención, por eso Pablo los nombra ahí también. No, ese era el problema. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que sus ojos estaban puestos en los hombres, en lugar de tenerlos fijos en Cristo. Ese era el problema. Confiaban, fíjate, confiaban en la sabiduría humana. Fíjate lo que escribe más adelante en esta misma carta el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 5. Pablo les dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ellos estaban confiando en la sabiduría de los hombres. Capítulo 3, verso 21. También Pablo les dice esto: así que ninguno se gloríe en los hombres. O sea, se estaban gloriando en los hombres, en la labor, en las obras de los hombres. Y no solo eso, ellos comparaban un siervo con otro, se jactaban respecto a los hombres. En el capítulo 4, verso 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os amanezcáis unos contra otros, que era lo que ya estaba pasando. Entonces realmente ese era el problema de ellos. Estaban más enfocados en los hombres que en Cristo mismo. Y lo mismo que veíamos en un principio. Tenemos que entender el contexto de lo que estaban viviendo, el contexto cultural. En aquel tiempo y en esa cultura, el contenido del discurso, en ese tiempo estaban los griegos, los filósofos, los grandes filósofos. En aquel tiempo el contenido de un discurso era lo menos importante. Lo que más importaba era la presentación del predicador. Eso era lo que más importaba. Los oradores hablaban para ganar la alabanza y el conocimiento de sus oyentes. Y esta iglesia estaba acostumbrada a eso. Y no había dejado eso. Y empezaba a ver a los apóstoles, a los predicadores de las buenas nuevas de Dios, de esta manera. Y el mensaje lo hacían a un lado. Y ya parecía más bien un desfile de oradores, ¿no? Ya cada quien alzaba su pancarta, un 10, un 9, un 8. O sea, me imagino así, ¿me explico? Al grado que ya tenían sus banditas. No, a mí me gusta más Apolos. No, a mí Pablo. No, a mí Cefas. No, no, espérense, nosotros somos de Cristo. Pero en serio, ¿no somos a veces así en la iglesia? Y vemos a alguien, no, él sí me gustó como enseña. Él sí predica bien bonito. O sea, no se trata de eso. Se trata de lo que estás escuchando, del mensaje. Dios usa a los predicadores de diferentes formas. Dios nos ha dado diferentes personalidades, diferentes formas de expresión. Y tú lo has visto. Hemos invitado a otros hermanos, amigos, predicadores, pastores a enseñar aquí. Es diferente. Y es padre tenerlos. Y ha sido de bendición. Pero no se trata de ver, a mí me gusta este, o no venimos a eso. No somos catadores de predicadores, ¿me explico? Aunque a veces la iglesia parece así. Eso no está bien. No venimos a que nos den gusto. Venimos a escuchar un mensaje. El mensaje de Dios. Y te voy a decir una cosa, lo mismo ocurre con las alabanzas. Es triste cuando alguien dice, ay, esa alabanza no me gustó. Pues no tiene que gustarte a ti. Tiene que gustarle a Dios. Tú cántale con tu corazón. No venimos a eso. No venimos a ver qué canción se oye mejor. O es que a mí no me gusta la alabanza. Ha habido gente que se ha ido de aquí porque no le gusta la alabanza. Le digo, gracias Dios, porque no están buscando a ti. Yo le doy gracias a Dios que la gente no viene por la alabanza. Viene por el mensaje, viene por la palabra. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿sabes? Pero es lo mismo esto. Eso es muy carnal. Ese es el problema. Más adelante le dicen, son carnales. Tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en esto. Nosotros podemos estar cayendo en esto. Estas expresiones que los corintios estaban mostrando, expresiones de lealtad, eran erróneas, porque estaban motivadas por la idolatría. Eso era idolatría entre ellos. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir algo. Porque es más fácil seguir a un hombre que a Dios. Y es en serio. No debe ser así, definitivamente no. Pero he ido descubriendo esto. Para el hombre es más fácil seguir a un hombre que a Dios mismo. Tú dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Dime qué no tengo que hacer y no lo hago. Ve y lee tu Biblia. Conoce a Dios. Ay, no, pero eso sí no me gusta. Me aburre. ¿Viste tu devocional? Ay, no tengo tiempo. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Te das cuenta de eso? Nuestro fin es seguir a Dios, conocer a Dios, conocer su voluntad. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué bendición es eso? Más adelante vamos a ver esto. Usemos eso, sigamos a Dios. Qué triste es que Dios siga hablando al hombre y el hombre no lo escuche. Es más, he escuchado dentro de la iglesia gente que dice, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿la voz de quién estás oyendo? Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a ser dirigido por Dios. Una misma mente, ¿recuerdas? Un mismo parecer. Eso no se logra en una relación con un hombre. Se logra en una relación con Dios mismo. Y tienes que esforzarte. Y tienes que poner tu tiempo. Y tienes que estar de rodillas. ¿Te das cuenta? Por eso es más fácil seguir a un hombre que a Dios. Pero si no lo haces, pronto vas a caer en esto. Ellos estaban mostrando esas expresiones de lealtad. Como te decía, eran erróneas. Están siguiendo los hombres. Y estas expresiones de lealtad a sus líderes reemplazaban el compromiso, la lealtad que los creyentes deben de darle solo a Cristo. Ese era el problema. Lo que en realidad ellos estaban haciendo al gloriarse de sus líderes, al decir yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿sabes qué estaban haciendo? Se estaban gloriando de ellos mismos. Eso era lo que estaban haciendo. No era tanto que ellos pensaran que Pablo o Cefas eran grandes, sino que ellos eran grandes por seguirlos. Eso es rivalidad. ¿Así? Yo soy de Pablo. Pablo es el bueno, ¿no? Estaban gloriando de ellos mismos. Ese era el problema. Y por eso Pablo en el siguiente versículo, verso 13, les hace tres preguntas fuertes. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tres preguntas retóricas. O sea, tienen una respuesta. Y la respuesta es no. Es negativa en las tres. No, no, no. Y son preguntas fuertes. ¿Acaso está dividido Cristo? Y con esa pregunta Pablo está aclarando que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Somos un cuerpo. ¿Acaso está dividido Cristo? Jesús mismo, en Mateo 12, verso 25, Mateo 12, 25, Jesús dijo, ¿no? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando está hablando de Satanás, cuando le dicen que él saca a los demonios por Belcebú, dice, o sea, ¿saco los demonios en el nombre de otro demonio? O sea, solamente hay dos bandos, está diciendo Jesús. Pero esto lo podemos llevar también en el cuerpo de Cristo. Una casa, un cuerpo que está dividido, no va a permanecer. Dentro de poco esta iglesia, si no frenaban eso, iba a haber realmente una división. El cuerpo iba a ser dividido. Y Pablo quería evitar esto. Y por eso los lleva a estas preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo es un cuerpo, es una unidad. Cristo es la cabeza. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Cristo, no los líderes humanos, murió por nosotros. Cristo fue quien murió por nosotros. Es lo que le está diciendo. Puede sonar absurda la pregunta, pero con sus actitudes era lo que estaban mostrando. Como si Pablo o Apolos o Cefas hubieran muerto por ellos. Al seguirlos, a darles esta lealtad que no merecían. Con su actitud estaban deshonrando realmente el sacrificio de Cristo. Y la siguiente pregunta les dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Somos bautizados en el nombre de Cristo, ¿no? No en el nombre de ningún líder humano. El bautismo significa que uno se identifica completamente con la persona en cuyo nombre se está bautizando. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Así me bautizaron a mí. A mí no me bautizaron en el nombre de Pablo, de Pedro y del Espíritu de Apolos, no. Fue el nombre de Cristo. Con su bautizo los corintios demostraron ser propiedad de Jesucristo. Fue por el bautizo que fueron llamados cristianos precisamente. Fueron llamados a una unidad. Si tú recuerdas, lo vimos también en Romanos 6, cuando habla de que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Nos identificamos con Él de esta manera. No nos identificamos con la obra de un hombre. Y es lo que Pablo le está diciendo. ¿Qué está pasando entre ustedes? El verso 14, Pablo hace distinción del bautizo, ¿no? Porque hace esta pregunta, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pero que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado algún otro. Pablo no da gracias en oración, como lo hizo anteriormente, en el verso 4, sino que está expresando la satisfacción de ese momento de no haber bautizado a muchos creyentes en Corinto. Dice, doy gracias porque si los hubiera bautizado, no, hombre, iría ganando, ¿no? Y vemos algo, al parecer, esa tarea de bautizar, Pablo se la dejó a otros. Porque en verdad habían sido bautizados, pero él no los bautizó. Dice, sino a Crispo y a Gallo. Y Pablo menciona a esto en este momento solo a dos personas que él recuerda, ¿no? Crispo y a Gallo. Crispo, si tú recuerdas, era el principal de la sinagoga. En Hechos 18 lo vimos. Dice Pablo, pues él lo bauticé, a Gallo también lo bauticé. Y dice el verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Es por eso que Pablo da gracias en el versículo anterior. Para que ninguno diga que yo la bauticé y se jacte de eso. Ahora, Pablo no está minimizando el bautismo de ninguna manera. Lo toma en cuenta, él predicaba de esto. Pero también vemos algo, no lo toma en cuenta ni siquiera como un requisito para salvación. ¿Te das cuenta? Importante eso. Lo importante para él era predicar el Evangelio. Eso es lo que convierte en nuestros corazones. Y en el verso 16 dice algo muy interesante. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, ¿no? Y al parecer, no, o sea, a pesar de ser inspirado por el Espíritu Santo al escribir esta carta, pues Pablo era humano como todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque al parecer en el versículo anterior la memoria le falló a Pablo, ¿no? Se olvidó que también había bautizado a la familia de Estefanas, ¿no? Y aquí de repente lo recuerda, y no creo que tanto, no creo que lo haya recordado en sí, sino al final de la carta, en 1 Corintios 16, menciona a esta familia. Dice, verso 15, 1 Corintios 16, 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis, que os sujetéis, perdón, a personas como ellos y a todos los que ayudaban ayudan y trabajan. Y dice el verso 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia. ¿A qué me refiero? Estéfanas estaba ahí con Pablo escribiendo esta carta. Algunos dicen que probablemente era el escriba, ¿no? Y cuando Pablo dice esto, probablemente Estéfanas le dice, Pablo, también bautizaste a mi familia. Entonces, ok, también a los tuyos, ¿no? Por eso dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. Ya, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, ¿no? O sea, Pablo ni se acordaba de eso, ni le importaba eso, ¿no? Simplemente Estéfanas le recuerda eso, ¿no? Tú me bautizaste, Pablo, ¿no? De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice, ¿no? El bautizar a una persona no era de mucho valor para Pablo, porque Dios no lo llamó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que es lo que dice a continuación en el verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La palabra envió es la palabra apostelo. Derivada de la palabra apostolos que vimos en el versículo 1, si recuerdas, cuando Pablo se presenta. Fui llamado, fui invitado y enviado por Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, lo que significa enviado de Jesucristo. Y dice, a mí me aposteló, sería la palabra. O sea, me envió a predicarle, a anunciarle. Esa era su misión. A predicar el Evangelio. Y Pablo tenía muy claro a qué había sido enviado. Jesucristo lo había enviado a predicar el Evangelio. La palabra Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio. Evangelio era una frase muy común que se usaba en ese tiempo. El heraldo era el que iba anunciando el Evangelio, salía a las calles gritando Evangelión, Evangelión, y anunciaba las buenas nuevas del rey, las noticias. No es como hoy que abres tu Twitter y ya ves las noticias o por tu dispositivo, o compras un periódico, que eso ya creo que no se hace, no sé si ya vendan periódicos. En ese tiempo no, alguien iba dando las buenas noticias en la calle. Y Pablo usa esa palabra diciendo las buenas noticias de Dios para el hombre. Eso se refería, Dios me envió a esto. La palabra que dice predicar el Evangelio es una sola palabra, que es evangelizó, que es una sola palabra que significa anunciar buenas nuevas, que nosotros la conocemos y la usamos como evangelizar. Simplemente eso, ir y predicar el Evangelio, las buenas noticias de Dios, que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados en la cruz para que tengamos vida eterna. Ese era el mensaje de Pablo. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Y no se necesita elocuencia para darlo. Muy sencillo. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y debemos predicar a Cristo no solo usando la boca, sino usando todo nuestro ser. Cada cosa que pensemos, digamos o hagamos, debe anunciar a Cristo. Así lo hacía Pablo y es lo que les está pidiendo a ellos. Estaban muy lejos de esto. Muy lejos de anunciar a Cristo. Anunciaban a Pablo, a Apolos, a Cefas, pero anunciaban el Evangelio. Sin embargo, Pablo le está diciendo esto. Él me envió a predicar el Evangelio y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no utilizó ningún truco de orador profesional, porque no predicó con sabiduría de palabras, refiriéndose a eso, palabras humanas. Sabiduría humana. Más adelante va a tocar esto. Esto nos da la introducción a ese tema. Esta parte del versículo. No dice con palabra de sabiduría, que es un don de Dios. No, está hablando de sabiduría de palabras. Si Pablo hubiera predicado con sabiduría de palabras, hubiera distraído la atención, quitando la atención de la cruz para centrarla en su persona. Quitando a sus oyentes la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Ese acontecimiento por medio del cual Dios salva a las personas. Y Pablo no quería eso. Tenemos que predicar el Evangelio de esta manera. Sin nada que distraiga la atención de la cruz de Cristo. Es bien triste de repente escuchar predicadores que dicen que están predicando el Evangelio y solamente están predicando de su vida. Y te hablan toda su vida antes de Cristo, dan su testimonio y todas las porquerías que hicieron antes de Cristo. Pero cuando llegan a hablar de Cristo, nada más te dicen, y Jesús murió por mí y ahora soy feliz, tan tan. Eso no es predicar el Evangelio. Esa persona está predicando al mismo, pero no está predicando lo que Cristo hizo realmente por él. Tomemos en cuenta esto. Cuando prediquemos de Cristo, cuando hablemos de Cristo, cuando hablemos las buenas nuevas de Dios, hablemos de Cristo, no de nosotros. Y nosotros ya lo vimos, no hay nada bueno. Nada bueno absolutamente. Y con eso termina Pablo. Como te decía, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y sabes, si puedes llegar a ese punto, a ser vana la cruz. Y puedes estar dando el mensaje, pero es vano. Porque el mensaje está más centrado en ti que en la cruz. Y Pablo dice, yo no quiero eso con ustedes. No quise eso con ustedes. Cuando llegué a ustedes, dice, lo vamos a ver la siguiente semana. Esto nos da la introducción de la siguiente parte, en el capítulo, en el verso 18, perdón. Pero vemos entonces cómo Pablo presenta aquí en este momento la clave para fomentar la unidad y evitar las divisiones. ¿Cuál es? Centrarse en Cristo. Más que en exaltar a los líderes humanos, es Cristo. Hacer esto nos conduce a la cruz totalmente. Nos lleva a la cruz. Lo cual, pues va a promover humildad en lugar de arrogancia y rivalidad en nosotros. Se trata de eso. La falta de unidad de la iglesia sigue siendo uno de los mayores problemas, uno de los mayores escándalos que estropean el testimonio ante el mundo. Y tenemos que enfocarnos en esto. ¿Sabías que Jesús oró al Padre por unidad en la iglesia? Exactamente por esto Jesús oró. Déjame, voy a terminar con esto. Juan 17, verso 20. Juan 17, 20. Jesús está orando al Padre y le dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, de los apóstoles. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nosotros, que hemos creído el mensaje de ellos, el Evangelio. También oro por ellos. ¿Y qué oraba? Dice, para que todos, verso 21, para que todos sean uno. ¿Te das cuenta? Como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad, el mundo no va a creer que Jesús vino, que fue enviado por Dios, ¿te das cuenta? La gloria que me diste, dice el verso 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús oró por esto. Qué triste ver esta iglesia así. Qué triste ver la iglesia el día de hoy así. Oremos por esto. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí, y que los has amado a ellos como también a mí, me has amado. Jesús oró por unidad. ¿No crees que es importante que haya unidad en la iglesia? Tiene que haber unidad. ¿Oramos por esto igual? Señor, queremos darte gracias, Padre. Nos unimos, Señor, a esta petición, a esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma oración, tú lo sabes, ese día, antes de ir a la cruz, Él te pidió esto, Señor. Él te pidió que hubiese unidad en el cuerpo, Señor. Porque sabía que es algo indispensable. Es algo que necesita haber entre nosotros. Es la manera en que tú quieres revelarte al mundo, en que el mundo te conozca. Que conozca, Señor, y que pueda ver tu evangelio, tus buenas noticias de salvación entre nosotros. Señor, vemos esta iglesia, una iglesia en la cual, Señor, había muchos errores, había mucho pecado. Estaban totalmente desenfocados. Su lealtad estaba puesta en el hombre. Y podemos leer esto y podemos juzgarlos. Pero el propósito no es ese, el propósito es examinarnos a nosotros mismos. Y yo te pido eso, que nos permitas examinar nuestro corazón. Si nosotros le doy, pudimos identificarnos con algunas actitudes de ellos, Señor, por favor, trae arrepentimiento. No queremos seguir viviendo de esta manera. No queremos seguir viviendo en rivalidades. No queremos seguir viviendo, Señor, en orgullo, en jactancia, que no es buena. No queremos seguir viviendo fracturando tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a comprender esta unidad y poder experimentar esta unidad en Cristo. Que todos podamos tener esta misma mente, este mismo parecer, esta misma unidad. Que todos podamos hablar una misma cosa, Señor. Glorificando solamente tu nombre, Padre. Señor, sabes cuánto necesitamos de ti por esto, Señor. Yo sé que vas a seguir hablando de esto, nos vas a seguir mostrando ciertas cosas, pero sabemos algo, necesitamos de ti, esto no lo podemos hacer. Lo que estamos mostrando a través de esta actitud son obras de nuestra carne. Ya no queremos eso, queremos andar en el Espíritu. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y sobre todo a vivir en esa verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, y por todo lo que tú nos hablaste, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y por mostrarnos tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.